Si podéis abrir vuestras Biblias en el mismo Hechos de los Apóstoles, pero empezando en el capítulo 3 ahora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Leeremos los primeros 10 versículos. Dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, «Míranos». Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedirle a limosna a la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Oremos. Una vez más, Señor, pedimos misericordia, pedimos clemencia, Señor, para que tú en esta tarde, Señor, puedas hablar a cada corazón de los que estamos aquí, Señor. Te rogamos, Señor, que tú que conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, tú estés siendo misericordioso y clemente, Señor, y nos ayudes a entender lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Y por eso, Señor, te pido que tú ocupes este lugar, Señor, y que tú seas hablando a cada uno de nosotros, Señor, y que todo sea para tu gloria y tu honra, y que podamos salir fortalecidos en ti, confiando en ti, descansando en ti, sabiendo que tú actúas mucho mejor que nosotros. Lo pedimos y lo rogamos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Sabemos que esta porción de la palabra del Señor es muy conocida. Y tanto la primera parte leída por Marga como la que he leído yo nos ubica en el tiempo de los apóstoles después de la ascensión de Jesucristo ante sus apóstoles y los que le rodeaban, con la promesa, por supuesto, de la venida del Consolador, del Espíritu Santo, en el aposento alto. Encontramos que también la misma lectura nos introduce en el gran discurso de Pedro, donde se convirtieron 3.000 personas. Encontramos que tanto las maravillas, milagros que hicieron los apóstoles eran señales de lo que mismo Jesús le había dicho, que haríais mayores cosas que Él. Y en esta lectura encontramos que con la curación del cojo paralítico en la puerta de llamada La Hermosa, este mendigo paralítico aporta a este relato la fe, el creer, el obedecer y el poder del nombre de Jesús, y por supuesto, para su gloria y para su honra. Pero también quisiera sacar algunas otras cosas que hay. Encontramos que primero dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y esto lleva a pensar el compañerismo que había entre Pedro y Juan. Encontramos que no solamente en este relato hace énfasis en este compañerismo. Encontramos que en la transfiguración, en Mateo 17, encontramos a Pedro y Juan para buscar el lugar donde se hacía la última cena. También fueron encomendados Pedro y Juan. Fue con ellos a Getsemaní. También encontramos que los mismos apóstoles invitaron y comisionaron a Pedro y a Juan para instruir a la iglesia creciente en Samaria, en Hechos 8. Y realmente hay una lección aquí que quisiera enfatizar. Y esta es para nosotros, y yo creo que es una buena lección. es que esta actitud del compañerismo debiera fomentarse en el pueblo cristiano, ya que no es bueno, no es saludable que realmente sean cristianos solitarios, cristianos que estén trabajando en la obra del Señor solos, porque no es sano. Encontramos que al trabajar en compañerismo, encontramos que hay ánimo, hay anhelos, hay una misma visión, encontramos que hay un apoyo cuando hay debilidades, encontramos que también una palabra de aliento, un decir que estamos orando, un decir que estamos acompañando, que estamos apoyando la obra, realmente edifica, insta a que los hermanos y los líderes de las iglesias puedan seguir adelante. Y lo mismo también encontramos que esto implica y da la honra y la gloria a Dios. Que hay realmente un sentir de cumplir los preceptos de la palabra del Señor. Que todo lo que podamos hacer para su obra será para que en beneficio de nosotros mismos también. Y en que otros puedan conocer las buenas nuevas de salvación. Dice el comentarista que cuando dice que Pedro y Juan subían juntos al templo, es algo que hacían ya habitual, algo continuo. Y realmente podemos ver que realmente ellos conservaban un poco la tradición que decía en el Salmo 55, 16-17, dice, hace este énfasis, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a mi Dios. Y esto es lo hermoso de realmente de que a estar en compañía con otros hay poder en la unión, hay bendición en la comunión los unos con los otros, y por supuesto encontramos que Dios derrama bendición sobre aquel pueblo que está unido, incluso pidiendo por una misma cosa. Todos los anhelos, todo el trabajo de la obra del Señor incluso se hace más liviano cuando se está trabajando en compañerismo, en unos con otros, con el mismo sentir en Cristo Jesús, buscando servir al Señor en obediencia. ¿Para qué? Para su gloria y para su honra. Pero también quisiera, en esta tarde, con la ayuda del Señor, buscar y ver a nuestros personajes. ¿Quiénes son nuestros personajes? Encontramos que, según su situación, encontramos a un impedido de nacimiento. 40 años, dice, 40 años, nos hacían desde nacimiento, estaba atrofiada. Desde nacimiento, desde no sé qué tiempo, lo traían todos los días a la puerta para pedir y mendigar a las que entraban. Pero ¿cuál era su esperanza de este hombre? ¿Cuál era la esperanza y su propósito? Quizás primeramente su esperanza era que le dieran más monedas para poder subsistir, para obtener beneficio, pero también para inspirar misericordia y también para, dice, remover conciencias. Porque muchas veces cuando nosotros pasamos por una calle y vemos gente mendigando en las iglesias, a veces, sobre todo, vemos gente con actitudes tan así tristes, tan como causando esa sensación de malestar, que a veces la gente echa unas monedas. Lo único que ahora es un negociado que hay, y realmente esa caridad, esa sensibilidad se ha perdido, porque realmente están usando y están manipulando los sentimientos de las personas. En ese tiempo no sé si sería así, pero creo que no. Pero según el comentario leído, dice que los mendigos, que dice que el mendigo que estaba ahí en la puerta de la hermosa, en apariencia no era de la comunidad cristiana, no era, ya que si lo hubiera sido ayudado por los creyentes judíos, basados en Deuteronomio 15:4, que el Señor había dicho que no habría pobres en medio de su pueblo. Pero en realidad sí habían pobres en medio del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué otra característica o qué otra tiene cualidad, no cualidad, sino que qué otra figura vemos en este hombre? Era un hombre conocido. Dice que en el versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo. O sea que el milagro que fue hecho por Pedro y Juan a través del poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo fue un milagro beneficioso, un milagro verdadero, no un milagro engañoso. ¿Y cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario y los personajes? La puerta de la hermosa, dice en el templo. El cojo, Pedro y Juan, y el pueblo, versículos 9 y 10. Así que no hubo engaño, no hubo engaño en este milagro de parte de nuestro Señor. Encontramos que dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna, y los que entraban en el templo. En cuanto vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. ¿Y qué podemos ver aquí también? Es un encuentro que hay. Un encuentro del cojo con Pedro y Juan. Para el cojo, ¿qué es lo que era Pedro y Juan? Eran dos personas que simplemente eran un objetivo para poder a lo mejor cazar o pedir unas monedas para ese mendigo. Pero realmente este hombre no tenía ninguna otra visión, no tenía ninguna otra esperanza y no pudo vislumbrar que quizás Pedro y Juan tenía algo más grande, más maravilloso que podrían darle a él. Y qué más grandioso que fue realmente la curación total de este cojo. Cómo se pudo manifestar la gloria del Señor, el poder de nuestro Dios para con este hombre. También encontramos que hay una sensibilidad de Pedro y de Juan. ¿Qué le dijo? Y cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, los dos, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. Pedro y Juan a lo mejor se fijaron en él, pero a lo mejor quizás en otro día o otra tarde que ellos subían, quizás no se fijaron en este cojo. Si lo traían todos los días y Juan y Pedro y Juan subían juntos casi siempre al templo a orar, pero ese era el día específico que Dios tenía determinado para este milagro y para esta acción. Y por eso el Señor colocó esa sensibilidad en Pedro y Juan. Le dijo, míranos, míranos, pon atención a lo que te voy a decir. Querían que el cojo fuera partícipe del acto por medio del cual encontraría esa restauración física y por supuesto, y por qué no, podemos pensar que también espiritual. Pero también hacer el acto de que este encuentro y esta mirada y esta complicidad que hacía un énfasis en la fe, hacía y provocaba la fe para determinar la fe de este cojo. Y también a la orden de Pedro y Juan, realmente vemos que esa simbiosis que podríamos decir, esa unidad con Pedro y Juan pudo realmente animar y a ayudar a este hombre a que pudiera creer que realmente el milagro podía realizarse. El cojo obedeció. Vemos que en el versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, se levantó, y en un momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Realmente si nosotros pensáramos en esta escena, realmente yo creo que sería impactante, más encima de saber que ese hombre estaba postrado casi 40 años, que estaba realizando esa tarea de pedir limosna tanto tiempo, y en un momento, en un instante, porque es en un instante como su cuerpo, todo se afirmó, como sus pies, sus tobillos tomaron fuerza, y que dice que saltaba, y dice que andaba y saltando y alabando a Dios. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Sabemos que este milagro el Señor lo realizó otras veces también. Pero otras veces fue cuando aquel ciego Bartimeo le clamaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Había un clamor, pero en este momento el mendigo, el cojo, no sabía quién era. No sabía, no reconocía quién era, eran Pedro y Juan. A lo mejor había escuchado hablar de Jesús, porque le dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret. En él está el poder, no en Pedro y Juan, sino que en el poder de nuestro Señor. Y más encima que cuando se realizó este encuentro, y al ver la sensibilidad de Pedro, yo creo que la gente que estaba allí se habrá detenido, se habrá puesto a mirar, porque por naturaleza somos curiosos. Y si vemos que hay algo que sale de lo común, de lo cotidiano, siempre estamos mirando a ver qué ha acontecido, qué ha pasado. Y yo creo que esa actitud en la gente también pudo ser de testimonio del milagro del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente dice que quedaron admirados, asombrados y atemorizados? ¿Por qué? Porque era algo que no podían comprender, era algo que ellos no podían asimilar, de que sucediera una cosa así, olvidándose que Jesús y después los apóstoles, a través del poder del Espíritu Santo, eran capaces de hacer maravillas. Dice que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y todos procuraban colocar a sus enfermos o a lo que fuera, por donde fuera la sombra de Pedro. ¿Cuánta virtud hay en aquellos que el Señor usa para su gloria y su honra? Pero algo que realmente llama la atención es la declaración de Pedro. Dice: no tengo mis posesiones plata ni oro. Y era verdad, ¿por qué? Malga leía que dice que los primeros cristianos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, ¿para qué? Para poder repartirla, para poder compartir con los más necesitados, y que comían y hacían todas las cosas juntos, ¿para qué? Para que en ese gozo, en ese primer amor, que se compartían todas las cosas, y en la esperanza de la venida del Señor Jesucristo y del cambio que había hecho en sus vidas, realmente ellos se despojaban de todas las cosas y las compartían. Por lo tanto, Pedro, los primeros cristianos, no eran personas pudientes, no eran personas ricas. Recordemos que incluso eran personas esclavos, siervos. Y si había necesidad en ese momento, los que podían más realmente repartían hacia los otros. Y o sea que era una verdad la que decía Pedro: no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que poseía Pedro? Realmente vemos que poseía algo que transforma, cambia las vidas de las personas, no solamente físicamente, sino que espiritualmente. Y ese es el mismo poder del Evangelio que tenemos nosotros en estos tiempos. Ya sabemos que el don de sanidad no nos pertenece, el don de lengua no nos pertenece, el don de las señales y milagros no nos pertenece, le pertenece al Señor. Si es su voluntad, hará milagros, hará sanidades, hará lo que Él le plazca. Pero en nosotros queda un trabajo que realizar. Es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esa es la labor que debemos hacer con ahínco. Esa es la labor que debemos hacer y perseguir casi para poder proclamar el nombre del Señor Jesucristo y de su ministerio aquí. Dice que hicieron todo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué lo hizo? ¿Lo hicieron por qué? Porque en ese nombre hay muchas cosas. En nombre de Jesús encontramos que está su nacimiento, está su ministerio, está su crucifixión, está su sacrificio, está todo lo que hicieron a Jesús, está su muerte, está su resurrección y está su ascensión. Todo eso está incluido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por lo tanto, en ese nombre había poder, en ese nombre había virtud. Y en ese nombre nosotros también podemos confiar que estamos protegidos, guardados. En ese nombre estamos dentro de Cristo. Fuimos clavados, nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Estamos en Cristo, somos nueva criatura en Cristo. Y por lo tanto, quisiera que pensáramos esto para que podamos realmente darle el valor que toca al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué valor le damos los cristianos en estos días a la autoridad de Jesús? ¿Qué valor le damos? Nosotros los cristianos, no los de afuera. Nosotros como creyentes, ¿qué valor le damos? Vemos que realmente casi no se nombra. Vemos realmente que el nombre de Jesús es despreciado. La obra de la cruz del Calvario es minimizada. ¿Cuántas cosas están aconteciendo en estos tiempos? Pero no es que este tiempo sea peor que el anterior. Los tiempos son los mismos. El desprecio, la persecución en los tiempos de los apóstoles y en estos tiempos es lo mismo. Es una lucha que realmente debemos nosotros tratar con la ayuda del Señor de realizarla lo mejor posible. ¿Cuál fue la victoria? La victoria la encontramos cuando dice, y tomando por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Yo creo que, bajo mi punto de vista, pienso que ese es el momento crucial. Realmente, el impasse en que el cojo, ¿qué haría? ¿Me levanto? ¿No me levanto? ¿Creo o no creo en lo que dicen estos hombres? Yo creo que ese paso, en ese instante, esos segundos, realmente son cruciales para la ejecución de la fe. La fe que está unida a las manifestaciones que Dios hace en nuestras vidas. Todo lo que el Señor ofrece para sus hijos, nosotros lo aceptamos por fe. Y esa fe es la que realmente reafirma los pasos, en este caso, de este hombre, los pies y los tobillos. Pero en este tiempo, la fe es la que realmente nos debe impulsar a creer y a confiar que lo que está escrito, que lo que dijo el Señor, se cumplirá, y se cumplirá sobre todas las cosas. Pase lo que pase, el Señor cumplirá su palabra, porque ya lo ha hecho, y Él lo hará, porque la boca del Señor lo ha dicho. Doy gracias a Dios, que realmente la fe no depende de nosotros, sino que es un don de Dios. Porque si fuera por nosotros, cada instante que tuviéramos que tomar una decisión como la de este hombre, realmente yo creo que quedaríamos postrados. Nos falta fe para creer, para poder ver las maravillas que Dios puede hacer con aquellos que esperan y confían en Él. El Nuevo Testamento nos enseña que los milagros ocurren en conexión con la fe. Y no estoy hablando de milagros de estos televisivos, porque realmente cada día que nos levantamos es un milagro de parte de Dios. Cada día que podemos contemplar un nuevo día es un milagro de lo que el Señor nos ofrece para los creyentes, y debemos ser agradecidos de lo que el Señor nos da para cada día. El centro neurálgico del milagro lo encontramos en esto, que realmente el Señor le dio fe a este cojo para creer las palabras que le dijo Pedro y Juan. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Y anduvo. Y se levantó y saltó. Y se dice para glorificar, alabando a Dios. Y para nosotros yo creo que es una aliciente más de glorificar el nombre de nuestro Señor. Y la confirmación fue, ¿cuál fue la confirmación? La confirmación fue que les acompañó al templo para alabar y glorificar el nombre del Señor. El milagro confirmado, con testigos, con gente que lo había visto tantos años allí mendigando, pudieron dar fe que realmente ese milagro había sido hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Para nosotros debe ser de estímulo, hermanos. El milagro había ocurrido y era la confirmación del tiempo de la era mesiánica. Dice el comentarista, esta era mesiánica fue inaugurada por Jesús, con sus milagros, sus señales, sanidades físicas y espirituales, y que después de Pentecostés continuaron sus apóstoles para la confirmación del reino de los cielos en la tierra que había llegado. Esa es la confirmación. Dios le dio el poder Dios dio de su Espíritu Santo a aquellos hombres en el aposento alto. ¿Para qué? Para que tuvieran poder, la energía, la fuerza necesaria para poder empezar esta tarea que hasta este día, hasta hoy, sigue vigente y que, hermanos, tiene el mismo poder. Tiene el mismo poder. No ha cambiado, no ha variado, no ha disminuido ni un ápice. El poder del tiempo de los apóstoles es el mismo poder porque nuestro Dios no cambia. La obra fue hecha por el autor y consumador de la fe. Hay una tarea que realizar. Hay una tarea que realizar. Y a nosotros nos toca. Han pasado muchos años y no sé cuántos más pasarán, pero tenemos que dar gracias a Dios por aquellos apóstoles y por aquellos que siguieron a los apóstoles y los posteriores y los posteriores y hasta este día y los que seguirán. ¿Quiénes de nosotros tomarán el relevo? ¿Quién de nosotros tomará el relevo, tomará el testimonio para poder seguir adelante hasta que Dios no disponga otra cosa? Hay una tarea que realizar. Pero ¿cómo podríamos concluir? Yo el título de la predicación le coloqué ¿qué pedimos y a quién? ¿Qué pedimos y a quién? Desearía que cada uno de nosotros en esta tarde podríamos pensar y ubicarnos como en una representación de teatro, donde todos los actores tienen su lugar. Pero a la vez que pudiéramos desarrollar la escena de Pedro, Juan, el cojo y la gente que estaba ahí en el templo. Pudiéramos meditar y decir cuál es la situación, en qué lugar te ubicas tú. Hay tres lugares. Los que estaban mirando, los que estaban viendo lo que había acontecido, el cojo que estaba paralítico, y Pedro y Juan. O sea que hay tres situaciones. ¿En cuál te consideras que encajarías tú? ¿En cuál te consideras que encajarías tú? ¿Y por qué digo esto? Porque primeramente encontramos la figura de los que están mirando la escena. Y estos que están mirando la escena, ¿qué es lo que son? Sí, la historia dice que eran personas que subían al templo a orar. Pero son personas que tienen necesidades. Por algo van al templo o lo hacen por tradición. Pero si nosotros estamos en esta situación, ¿a qué venimos al templo? ¿Venimos por tradición o venimos a clamar y a pedir? ¿Y a quién clamamos? ¿Qué pedimos? Hay una necesidad, yo creo que hay una necesidad en cada uno de nosotros. Espero que el Señor esta tarde podamos comprender que realmente no el hecho de venir al templo es algo que nos ayude. El hecho con qué actitud venimos, a qué venimos al templo. También podemos tener la figura del cojo paralítico, aquel que no venía, sino que lo traían. Aquel que lo traían. Si podemos mover la figura, podríamos decir aquel que viene por compromiso, aquel que lo traen por bueno, si vas hoy día te hago un regalo, o si, no sé, imagínate cualquier cosa, tenemos una mente muy amplia para estas cosas. Si realmente te traen al templo por un compromiso, o te traen porque realmente hay una gratitud dentro de tu corazón para venir al templo a adorar al Señor. Y tercero está la figura de Pedro y Juan. Yo creo que cada uno de nosotros podría tomar un personaje y ponernos delante del Señor y ver en qué condiciones estamos delante del Señor. El mendigo clamaba, pedía limosna. Por eso decía que la conclusión la realizáramos cada uno de nosotros. Pero en las tres situaciones hay necesidades. Y hay necesidades que son vitales para la vida del creyente. La primera necesidad es que quizás si tú te encuentras en la situación que eres un espectador, podríamos decir, necesita a Cristo. Necesita a Cristo. Necesitas a la eficacia del Evangelio del Señor Jesucristo. Y en esta tarde está la oportunidad. En esta tarde están los brazos abiertos de nuestro Señor, diciéndote, ven tal como está. Ven tal como está. En la situación del mendigo hay una necesidad. Él está pidiendo limosna. Pero realmente se olvida. Quizás nos olvidamos nosotros si estamos en la misma situación, que nuestro Dios no acepta que pidamos limosna. Dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. El Señor no da limosna. El Señor no da limosna. Él responde de una manera admirable a aquellos que le buscan de corazón. No importa tu condición. Estás postrado espiritualmente. Estás paralítico. No te puedes mover, quizás, para la obra del Señor. Pero en el Señor hay restitución. En el Señor hay nueva vida, hay energía para que puedas realizar el compromiso que a lo mejor declaraste un tiempo atrás. Quizás estás tullido por causa de las circunstancias ajenas. Pero en esta tarde, el Señor hace milagros. Hace milagros. Que el Señor nos dé fe para creer. Que el Señor nos dé fe para saber que si le pedimos, si clamamos de corazón, el Señor responderá. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Y la tercera, la figura de Pedro y Juan, yo creo que pareciera que no necesitan nada, ¿no? Oh, tienen el poder del Espíritu Santo de Dios. Ellos son líderes. Esos son guías. Pero realmente, hermanos, no nos fiemos. Aquellas personas que están en liderazgo, aquellas personas que son siervos de Dios, necesitan, como Eliseo, a lo mejor una doble porción del Espíritu Santo de Dios. Porque tendrán más luchas, más tentaciones, más decisiones. Y realmente es difícil a veces la obra del Señor por causa de toda la presión que hay sobre los líderes de las iglesias verdaderas. Porque ahora hay iglesias donde los líderes no pasan ninguna fatiga. Jesús dijo, hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando un pastor es herido? Hay diferentes formas de herirlo. Por pecado, por situaciones particulares, por enfermedad, por lo que sea. Jesús dijo, hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Y eso es lo que pretende Satanás. Y eso es lo que pretende Satanás. Por eso, en esta tarde, quisiera que cada uno de nosotros pensáramos. El Señor está construido atento. El Señor está construido atento. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas maravillosas. Clama a mí. También encontraba que en el Salmo 100, perdón, el 130 dice, de lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ah, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Espere yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Que el Señor esta tarde nos ayude y cada uno de nosotros podamos concluir este mensaje. Porque tú conoces tu situación delante del Señor y yo conozco mi situación delante del Señor. Y que el Señor nos ayude y que podamos corregir lo que tenemos defectuoso. Y que el Señor, que es el mejor curador, el mejor sanador, porque lo hace con amor,
responderá si clamas a Él de corazón. Que el Señor nos bendiga.